What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the
Buenas noches a todos y felices noches.
Yo diría también frías noches.
También, pero oye, ya es hora, un poquito, por lo menos un poquito.
Bueno, dentro de los cines no hace frío, la verdad.
No, la verdad es que de momento funciona bien la calefacción. Mejor que en los sitios de trabajo.
Patio, sí, mira, no lo quería decir yo, pero ya lo has dicho tú y te corroboro. Patio de butacas en Radio Color, tu programa dedicado al cine. Caliente motores, que empezamos.
She was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.
¡Pescadora! ¡Qué fiesta patio de butaca!
Bueno, pues nada, vamos a empezar por la película del Cineclub de esta semana. Que bueno, se podía titular casi La carreta fantasma, porque hay una película sueca de un tal Víctor Hostron, que hizo una película titulada La carreta fantasma. Para que nos hagamos una idea, es de la época más o menos por de Bergman, en blanco y negro. Y entonces, porque la película está, La carreta, la del cineclub, que es Deuda de honor, aunque en inglés es
De Hosman.
Homsman. Exacto.
Juanjo, Hos, ¿no?
No.
Homsman. Eso es, Homsman. Perfecto.
Vale. Pues se convierte en un actante. ¿Qué es un actante? Pues un actante es cuando un objeto inanimado, sea pequeño o grande, se convierte también en un actor. Y en realidad, pues la carreta se viene a convertir en un actor, porque, bueno, en un actante, porque es un hilo conductor.
Eso me lo enseñaron a mí en un curso de cine.
De narración, sí, exactamente.
Que me dio un loco por ahí.
Sí, de cuyo nombre
no quiero
prefiero
acordarme.
No acordarme, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y Deuda de honor es la historia de un viaje, pero lo opuesto al tradicional, el que nos conduce de la frontera sin vegetación, salvaje, fría y casi al jardín de la civilización, las normas sociales, la compasión y la exuberancia.
Vamos a escuchar el tráiler de Deuda de honor en inglés de Homsman.
¿Conoces a una mujer llamada Mary B. Cady?
No, señor. ¿Quién es Mary B. Cady?
Mary B. Cady fue una gran mujer formidable.
Yo.
¿Eres un ángel?
No está muerto.
¡Ayúdame!
Si corto esa cuerda, ¿hará todo lo que le diga?
¡Claro que sí! ¡Cualquier cosa!
Tengo un trabajo para usted. Me llamo Cady, Mary B. Cady.
¿Y el señor Cady?
Vivo sola, algo fuera de lo común.
¿Qué hay que hacer?
Tres mujeres han perdido la cabeza. Sus maridos no pueden cuidar de ellas. Nos las llevaremos cruzando el río hasta Iowa. Necesito a alguien que nos guíe y que me ayude con los animales. Es su trabajo y juró que lo haría. Por eso le liberé.
Tres mujeres locas y cinco semanas es mucho más de lo que negocié.
El viaje será largo y muy peligroso.
Así será.
¿Tienes miedo?
Un poco.
Te cruzarás con tres tipos de personas. Caravanas de hombres que no te ayudarán. Contrabandistas que te violarán. Y con indios que te matarán.
Por el amor de Dios, ¿han venido hasta aquí, en ese cajón? Habrán pasado un invierno horrible.
Sí, señora.
Recemos, Padre nuestro, protege a tu hija, bendícela en su empresa. Dale fuerza, guíala con tu gracia para que lleve a casa estas pobres almas. Te rogamos, Señor. Amén.
¿Qué quieren?
Lo que tengamos. Si les interesa, estamos muertos. Si me pasa algo, métete en el carro, dispara a las mujeres en la cabeza y luego a ti misma.
Puede que no se dé cuenta de la buena acción que está haciendo al llevarlas a casa. Si usted no lo sabe, le aseguro que yo sí. Esta podría ser la acción más generosa de su vida.
Bueno, pues nada. El actor Tommy Lee Jones no se prodiga detrás de las cámaras, pero cada vez que lo hace, ofrece unas películas un tanto heterodoxas y emocionantes. Aún mejor que ya la notable de Los tres entierros de Melquíades Estrada es esta película, este western, que retrata más que nada el rol de la mujer en el oeste. Es decir, esto es significativo, ¿no? Es significativo porque normalmente en los westerns son los hombres los que suelen llevar no solamente las pistolas en las, y los caballos, sino también la dinámica, la narración, la historia en sí, y las mujeres pues siempre pasan un papel secundario, siempre aparecen o las clásicas zorritas que están en los
burdeles,
o las que están, bueno, dispuestas a casarse y saben recitar poemas, poesía, y saben cocinar y saben, bueno...
Sí, además es lo que te iba a decir, que están relegadas a un papel semejante al de la mujer en las películas de la dictadura.
Sí, sí.
O sea, los americanos en sus western, con el cine que les identifica, pues también dejaron a la mujer de lado.
Sí, y cabe decir que hubo otro director, Clint Eastwood, que también en la película Sin Perdón, la historia también de una prostituta, vamos. Unas prostitutas, pues también se hace relevante el papel de la mujer en el.
¿Sabes que la protagonista de esta película, la actriz, es la misma actriz que utilizó Clint Eastwood en la película esta de la mujer que boxeaba?
Ah, sí, Million Dollar Baby.
Million Dollar Baby, es, sí. Ella, es ella. Es la, sí, misma. No lo sabía yo, lo he visto a posteriori, después de haber visto la película.
Sí, y la verdad es que, hombre, esto es significativo. La película puede gustar más o menos. Ha habido muchas opiniones a favor, en contra, asépticas. A mí, la verdad, me gustó. Me gustó la estética, esa del desierto, la dureza de las imágenes, aunque sobran algunas imágenes excesivamente escabrosas. Pero la verdad es que, independientemente de esto, el hecho de que se centre en una mujer, aunque luego es un guión un poquitín tramposo, porque lo que menos espera el espectador es que la protagonista se la cepille. Cepillar, me refiero, la mate. No, perdón, la mate no. O sea, le induzca,
le induzca
al suicidio. Sí, bueno, sí, en definitiva, él la mata. O sea, porque es que.
Pero bueno, es
ella
que.
Ella le hace unas proposiciones.
Se la cepilla en todos los sentidos.
Claro, por eso mismo.
Yo estaba pensando en el más guarro del. Bueno, en el más erótico de la palabra. Se la, sí, cepilla en el sentido de que se la tira.
Sí, sí, sí. Pero
se la cepilla en el sentido de que la boca a, sí, lo que la boca y que la machaca.
Se la cepilla moralmente y físicamente.
Y físicamente.
O sea, entonces, por eso se me ha escapado la palabra la mata en realidad. Pero
ya recibimos críticas de que destripamos demasiado las películas y que, sí, mucha gente que no las ha visto.
Sí.
Pues.
Ya, pero bueno, es lo que tiene, joder. Es lo que tiene.
No nos oigas, claro.
Si no venimos aquí a analizar y a destripar, ¿qué hacemos? ¿Sugerencias? ¿Intuición? Y demás. Es que, Nuño, es que nuestra script se ha vuelto muy crítica.
Ah,
muy
crítica. Sí, es la script la que siempre nos pone...
Sí, en ahí, solfa.
En solfa. Bueno, pero bueno,
que también se agradece.
Hay
Nuño,
que cuidar un poquito.
Nuño,
hay que cuidar un poquito que no se nos escapen los finales.
Sí, exactamente. Bueno, el final no se nos ha escapado, porque esto ocurre a mitad de la película.
Bueno, y venga, y dale, vamos a nada decir más cosas de la película. No, ya no decimos más.
No.
Que os quita las ganas de verla. Yo diría que vuelve a ser, es el eterno argumento de Patio de Butacas, demasiado larga.
Sí, bueno, sí, eso todas. Pero espérate que lleguemos ahora a otro western.
Ya.
Con posterioridad. Que de ese también tela marinera.
En esta yo le diría a Tommy Lee Jones que se podría haber ahorrado algunos detalles, escenas un poco demasiado escabrosas.
Pues sí, sí.
Demasiado desagradables.
Sí,
incómodas.
Sí, y además es que a veces lo que no se ve en la pantalla sugiere más al espectador.
Pero bueno, así le podemos dar un aplauso a Tommy Lee Jones,
sí.
Porque tanto los actores como la dirección es muy buena.
Es muy buena, sí.
¿Alguna cosa más de Deuda de Honor?
No, yo creo
mal traducida.
Yo lo que sí diría es que es un género que tuvo mucha relevancia en los años 50, 60, los 70 y tantos, ya por ahí. Luego después prácticamente desapareció y de vez en cuando vuelve a resurgir. Y últimamente hay una serie de películas en este sentido, como es, ya empezó con lo de los Melquiades, los tres hermanos esos Melquiades Estrada, La Deuda de Honor, otra que dos más que se va a proyectar en el Cine Club, una que es Lejos de los Hombres, que aunque no es un western, pero tiene todo el esquema de western, básicamente. Y la última, pues de Tarantino, o sea, Django también supuso un rebrote y la última que ha hecho Tarantino, la de Los Malditos Ocho. Entonces, pues, no sé.
Los Odiosos, después los odiosos. Hablaremos sí, de ella, que también ocho, la vamos a comentar sí. Aquí en nuestro patio de butacas de hoy.
Pues eso es todo.
Continuamos entonces con la siguiente película. Es una película también dura, al igual que Deuda de Honor, pero con otra temática. Cambiamos el tema, cambiamos de rol y nos vamos a la guerra, al tema campo de concentración
nazi, primera
nos
puerta a la derecha.
Nos estamos refiriendo, cómo no, a El Hijo de Saúl, cuyo tráiler no habla, solamente es la música, pero bueno, pues vamos a escuchar un poquito de esta música de El Hijo de Saúl.
La música de por sí ya dice bastante, es de Laszlo Mellis, y una película húngara, dura 107 minutos, menos mal, esta se ajusta un poco más a lo normal, del año 2015, y bueno, y es una magistral ópera prima, directamente catapultada a la sección oficial del Festival de Cannes del 2015. El Hijo de Saúl nos impacta con lo que parecía imposible, y es una nueva mirada al holocausto. Es en las antípodas de las espectaculares panorámicas de Spielberg, que nos ofrecía en aquella célebre película de blanco y negro. Y esto, pues, es significativo. Es significativo porque normalmente siempre que se trata el tema de los nazis es un aspecto coral, es un aspecto, digamos, una magnificencia. O sea, muchos protagonistas, mucha descripción del campo de concentración, mucha interrelación entre todos ellos. Y sin embargo, esta película es más intimista, va más al detalle, más al humano y menos a lo espectacular. Y lo mejor de la película, pues, es el impecable rigor del dispositivo formal, la forma en que está tratada. Y lo peor, como siempre, que los nazis siguen siendo los villanos
de una
opereta, sí. Pero fíjate,
les vamos a quitar aquí méritos, ¿eh?
No.
Pero vamos.
Yo quería comentar la entrevista que le han hecho al director, que por sí es muy significativa. Fíjate, la historia se trata de Saúl, trabaja en un horno crematorio en Auschwitz. Su terrible día a día da un giro cuando cree reconocer a su hijo entre los cadáveres que está obligado a quemar. Y alejándose de los planes de rebelión de los otros prisioneros, como aparece en la mayoría de las películas, se empeña en encontrar a un rabino para enterrar dignamente a su hijo. Esa es la historia. Y entonces, pues bueno, el de la entrevista es una entrevista de fotogramas. El entrevistador dice: su película deja al público en shock tras meterlo literalmente en el horror de un campo de exterminio nazi. Y el director responde: definitivamente era algo buscado. Intentamos establecer una relación muy íntima entre el personaje principal y el punto de vista de la narración. El film transita entre la búsqueda de una supervivencia física y una moral, que es la que mueve al protagonista. Entonces, pues bueno, te habla de los prisioneros que sabían perfectamente el exterminio y ganaban tiempo de vida y algunos privilegios limpiando las cámaras de gas y quemando los cadáveres. Desde que leyó unos textos que algunos de ellos describieron en el medio de aquel horror, los enterraron y se encontraron tras la guerra. Estos textos escritos mostraban la imposibilidad de tener humanidad en ese infierno. Pero por los textos se sabe que, pese a eso, intentaron rebelarse. Lo que muestra el fin sucedió realmente en 1944. Dice el director que le interesaba ver si en este mundo sin esperanza, sin Dios, hay posibilidad de mantener cierta humanidad moral y si esas personas aún tienen capacidad de elegir. Y dice que, bueno, que los fragmentos de información se reconstruye mejor alguna historia. Y además dice: si enseñas demasiado, relativizas la realidad. Usando la imaginación, la amplificas. Y las películas sobre el holocausto se convirtieron en un género en sí mismas, imaginario, desde el punto de vista externo. Y son casi todas ellas historias a gran escala que acostumbran a terminar con la supervivencia. Y todo eso es una mentira, afirma este director húngaro. Dice: el holocausto era sinónimo de muerte, no de supervivencia. No digo que no deba existir, pero esas películas que son el 99% de la mirada del cine al tema dan al espectador una sensación de seguridad. Cuentan demasiado y enseñan demasiado. Enfocan hacia la gran historia y yo creo que debemos poner el foco en el individuo, en la persona. Lo cual creo que realmente puede ser una película bastante,
bastante interesante.
Sí. Las críticas las ponen muy bien, todas ellas muy bien. Supongo que esta película, como es habitual, no llegará a los cines de Cuenca.
No esperéis verla por aquí.
No, absolutamente.
Aunque está, sí que está mucho en televisión, en los programas de cine, la hemos visto.
Sí,
y...
pero bueno. Aquí ya se sabe.
Aquí no.
Paco Martínez Soria, Star Wars y poco más.
Y poco más. Bueno, pues si quieres pasamos a una sección un poquito más animada que la película de El hijo de Saúl, ¿vale?
Vale.
Tu sección favorita, Juanjo, ahí va.
Zorreos en Super 8, Mari.
Perdón. Estamos aquí hablando en en micrófono.
En Super 8.
Que creíamos en off, pero no estaba en off. Decía Juanjo que conversamos y he dicho muy alegremente eso de pasamos a una sección más alegre. Lo he dicho así como muy...
Sí.
Pero no
sí,
sé yo lo sí. que nos traes en Zorreos esta semana, porque últimamente vienes un poco catastrófico.
Sí, va a haber que buscar... No, aseguro que la próxima semana no, porque tenemos una sorpresa.
Vale.
Sino a la siguiente semana, es decir, la primera semana.
Traeremos algo de esto que nos riamos, como sí. aquello de los ratones y de Richard sí. Gere y
sí, sí, exactamente, sí. Y entonces procuraremos la primera semana de febrero traer algo realmente más alegre, sí.
¿Qué nos traes esta semana, Juanjo?
Pues nada, el director de películas de la serie Frankenstein, un director que hizo Frankenstein en 1931, El hombre invisible del año 33 y La novia de Frankenstein del 35, y luego también hizo otra de La momia. Es decir, es un director que se especializó en películas de terror, que es James Whale. El 29 de mayo del 57, como siempre, el cuerpo sin vida de James Whale, como todos los actores y actrices que comentamos aquí, fue encontrado flotando en la piscina de su casa. Esto nos recuerda a una película de Billy Wilder, ¿te acuerdas?
De Billy Wilder.
La película, esa era la escena de la piscina cuando muere un guionista en casa de Norma.
Ah, sí.
El crepúsculo de los dioses. De los dioses, sí, exactamente. Pues es igual esto, fue encontrado flotando en la piscina de su casa, igual que aquel protagonista. No se encontró ninguna nota de suicidio, no había motivo aparente y todo el mundo sabía que Whale le tenía verdadero pánico al agua. El halo de misterio sobre su muerte hizo que comenzaran a oírse rumores que hablaban de conspiración e incluso de un asesinato de cariz homosexual. No fue hasta varios años después que salió a la luz una carta de despedida, escondida por sus amigos para salvaguardar el buen nombre del director de Frankenstein. James Whale había nacido el 22 de julio de 1893. Al estallar la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército y pronto alcanzó el rango de teniente. Destinado a Francia en 1916, fue capturado por los alemanes y enviado a un campo de concentración cerca de Hannover. Allí pasó 15 meses pintando, escribiendo y produciendo obras de teatro amateur, en las que también actuaba. Al finalizar la guerra se fue a Londres y empezó a trabajar en el teatro como actor y director, coincidiendo en las tablas con colosos como Charles Laughton. El gran éxito obtenido en el 1928 con una obra antibelicista protagonizada por Laurence Olivier hizo que Broadway reclamara a Whale para dirigir su montaje americano. Fue contratado por la Paramount como director de diálogos, pero el presidente de la Universal le quería en su estudio y se apresuró a ficharle. Bajo sus auspicios, Whale rodaría las tres obras maestras del cine de terror: Frankenstein, ya lo hemos dicho, El hombre invisible y La novia de Frankenstein. Gracias a su amistad con el de la Universal, con el presidente de la Universal, Whale tenía un control creativo total sobre sus películas. Sin embargo, en 1935 el magnate se vio obligado a vender el estudio y los nuevos presidentes que entraron encargaron a Whale la dirección de Regreso, un fuerte alegato antibelicista que provocó las iras del Ministerio de Propaganda nazi. Ante la amenaza de veto sobre todas sus películas en Alemania, la Universal se doblegó a los nazis, ¿eh? Se doblegó a los nazis y la película de Regreso fue retirada de las pantallas. Decepcionado y amargado, Whale perdió el interés por su trabajo y su carrera entró en un rápido declive. Fue despedido de los rodajes de El hombre de la máscara de hierro. Aunque su nombre se conservó en los créditos, finalmente tiró la toalla y renunció al cine para concentrarse en su gran otra pasión, la pintura. Aunque no era nada extravagante ni llamativo, Whale nunca escondió su condición de homosexual. Al poco de llegar a Hollywood, conoció a David Lewis, un joven actor que llegaría a ser un asistente de la Metro-Goldwyn-Mayer, y con él compartiría la mansión, una mansión de Pacific, hasta el final de su relación en 1951. Tras la ruptura con Lewis, Walt se marchó durante un año a Europa. Allí conoció a un gigolo francés de 25 años, con el que regresó a Hollywood, instalándole en su casa y contratándole como chofer, aparte de gigolo. Aunque Walt tenía miedo al agua, el gigolo le convenció para que construyera una piscina en el jardín, que pronto se convertiría en escenario de legendarias fiestas gays. Pero en la primavera de 1956, la salud de Walt empezó a decaer y sufrió varios infartos. Fue ingresado en el hospital de Santa Mónica. Le diagnosticaron una fuerte depresión y fue enviado a un sanatorio mental en Pasadena, donde le sometieron a frecuentes tratamientos de shock. Incapaz ya de pintar y de leer, el 29 de mayo del 57 escribió una larga nota de suicidio para David Lewis. Salió al jardín y se arrojó a la piscina por el lado menos profundo, golpeándose la cabeza y ahogándose. La misteriosa carta, desaparecida durante años, decía: el futuro es solo vejez, enfermedad y dolor. Debo encontrar la paz y este es el único camino. Y por último, en 1998, James Walt resucitó, por decirlo así, con los rasgos de un actor inglés, McKellen, nominado al Oscar por este papel en la bella y poética película Dioses y Monstruos, de Bill Condon, ganador de la estatuilla por un guión que recapitulaba los dolorosos últimos años de vida del torturado cineasta. Sin embargo, no ha sido una historia tan trágica como todas las anteriores.
No, ha tenido sus momentos ahí acompañados musicalmente, sí, pero no ha sido tan trágica.
Exacto.
Sí, es cierto que, bueno, has abierto la caja de Pandora. El tema homosexuales en Hollywood.
Sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
¿Cómo se dice eso? Te invito a que en próximos zorreos nos metamos con este tema.
Bueno, bien.
Hay mucha tela ahí,
uy,
¿eh?
Uy, que sí, tela. Tela que cortar.
Tela Viturtia, hay mucha tela ahí de... Además de auténticos actores que hecho muchos papeles de machotes.
Sí, sí. De macho men, sí.
De macho men.
Sí. De todas maneras, volviendo a este director, os recomiendo encarecidamente que veáis las películas estas que os hemos comentado.
Son auténticas joyitas, sí, del cine
clásico.
Sí,
son joyitas cinematográficas. Frankenstein, del 31. Ya sabéis, la típica escena de la niña que en el laguito, la florecita que llega a Frankenstein, se la ofrece. El hombre invisible, fabulosa. Y La novia de Frankenstein. Son tres peliculones.
Tres peliculones, sí. Bueno, pues acaba aquí la sección de zorreos en Super 8 de esta semana. Y para la semana que viene, como tenemos sorpresa, pues a lo mejor no hacemos sección.
Exacto.
Se lo dedicaremos todo a nuestra sorpresa. Y a la siguiente, si a lo mejor nos metemos con el tema de la homosexualidad y el lesbianismo en Hollywood. Vamos a escuchar el tráiler de la laureada y de la esperada película de Tarantino, de su octavo western.
Tarantino nos trae por segunda ocasión un western centrado...
Bueno, no es un tráiler, realmente es un comentario latino que he encontrado sobre el western de Los Odiosos 8 y no lo voy a poner. Vamos a empezar, si te parece, Juanjo, con directamente el tráiler de esta película que vamos a comentar hoy. ¿Qué te ha parecido, en primer lugar, antes de escucharla?
Una carnicería. Una auténtica carnicería. Aprovechen, sí, la ocasión para ir a ver la película, comprar carne, porque nos acercamos a la cuaresma. Y en la cuaresma, comer carne y ver carne está la cosa jodida.
Sobre todo sangre, qué
sí,
rica.
Exactamente.
Con sangre. Cebolla y tomate.
Sí, efectivamente.
que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer. Se lo está imaginando, ¿eh? ¿Tiene sitio para uno más?
No me entusiasma compartir diligencia.
Un tipo confiado, ¿eh?
No mucho. De ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es, así que... ¿Quién es? De acuerdo, señores. Escuchen, voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen. La recompensa es de $10,000. Ese dinero es mío, muchachos.
¿Ah? Qué interesante.
Sí.
¿Cree que estoy conchabado con ese hombre o con ella?
Ese es el problema, Tizón, que no lo sé. Uno de ellos matará a todos los aquí presentes.
Así se habla.
Vayamos más despacio. Mucho más despacio.
Cuando llegue al infierno, diga que lo envía Daisy.
¡Vas a morir!
Nadie dijo que este trabajo fuera a ser fácil.
Tampoco dijeron que fuera a ser tan difícil.
Bueno, vamos a comentar cosillas por ahí. Por ejemplo, es muy significativo algunos titulares, ¿no? Dice, los odiosos ocho son los malditos bastardos. Estos sí que son auténticos malditos bastardos, refiriéndonos a la película, a una de las películas también del señor Tarantino.
Bueno, hay una vinculación que se dice que el mismo actor que hace del pequeño inglesito, el verdugo, sí, que se llama Juanjo...
El Tim Roth este.
Tim Roth.
Sí.
Este que tiene origen alemán.
Sí, sí.
En Malditos Bastardos es el bisabuelo de el actor que hace Tarantino. Pero bueno, esos son enlaces, sí, que hace él, pero que no lo sabe ni Perry Mason, pues cuando ve la película.
No.
Que un descendiente de ese actor de Malditos Bastardos es el que emigró a Estados Unidos y el que hace de verdugo. Uh-huh.
Sí, sí, fíjate.
Esa,
sí,
es una conexión que hace ahí él. Pero uh-huh, bueno, sigue.
Y fíjate, otra conexión es el general este... El pobrecillo hombre, el sudista ese, que luego muere, que es el general Sandy. ¿Te acuerdas? Ese era el actor que trabajaba, me parece, en la película Nebraska.
Exactamente, el abuelo de Nebraska.
Exactamente, que se le va la olla. Bueno,
eso es.
Se le va la olla relativamente.
El magnífico, sí, actor de el Nebraska. Actor, sí, ¿Has dicho el nombre? Yo lo tenía por aquí.
Es que lo tengo aquí, pero mi inglés es muy malo. Bruce Dern.
Ah, sí, Bruce Dern. Sí, ese no, es. No has fallado ahí.
Ese es, menos mal. Ese, sí. Y bueno, hablando más de actores, pues tenemos a Carl Russell. Carl Russell, que
magnífico,
es el...
Carl Russell. Sí, yo, sí, tenía que vamos, frotarme los ojos y decir, pero es Carl Russell, de,
sí,
verdad.
Sí, 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 sí. El machote ese que apareció en los años 80 y 70 con películas todas de acción y demás, y operaciones especiales y demás, pues sí, sí.
Sin ninguna trascendencia.
Nada, ¿verdad? nada. Ninguna, que es el típico cazarrecompensas con la energía de un mulo que captura con vida a la protagonista, a la chica, a Daisy Domergue, con intención de colgarla, como lo hace con todos los que atrapa. Otro actor significativo es, por supuesto, Marquis, que es el Samuel L. Jackson, al que le vuelan los huevos.
Sí, en la película. No digas tanto, Juanjo. Te tengo que frenar, ¿eh? Es que cómo eres, como los chiquetes. Pues sí, efectivamente, pero bueno, sabemos todos los que somos un poquito fans de Tarantino y de su jerga y de su mundo allí en Hollywood, es muy amigo suyo. De hecho, le acompañó cuando hace poco le pusieron la estrella en el Paseo de Hollywood. Pues Samuel L. Jackson le acompañó y se corrieron una gran fiesta juntos. Fueron los dos juntos a lo de la estrella esta de Hollywood.
Luego, pues, hablando ya de los actores, tenemos a otra, que es la Jennifer Jason Leigh, que es la fugitiva capturada por John, sobre quien pesa una elevada recompensa, viva o muerta. Y bueno, tras ella está la tormenta de nieve y por delante tiene la horca. Y luego ya el resto de los protagonistas son menos conocidos ya.
Tenemos al que hace de sheriff, que sí. No me acuerdo del nombre.
Bueno, es el... En la película es Chris Mannix.
Mannix, el hijo de Mannix, sí, el famoso.
El actor es Walton Goggins.
Walton Goggins es un prácticamente desconocido de Hollywood que su relevancia en el cine viene de la música, porque junto con su madre pues ha hecho de telonero a B.B. King en muchas ocasiones.
Eso no sabía yo, fíjate.
Y pues Tarantino lo encontró por ahí. Por ese palo, por el palo musical más que por el de actor. Pero oye, para ser, pues será de sus primeros papeles, la verdad que lo borda.
Yo no, sí. Y luego tenemos los otros dos, que es el Joe Gage, que es un vaquero misterioso, de los primeros en llegar a la posada. Dice poco, no habla casi nada, nadie le conoce y siempre está lejos de todos, esperando a ver lo que ocurre. De un tal Michael Madsen.
Bueno, este es conocido por todos de Reservoir Dogs. También sí. Salía allí. Y también es un habitual de Tarantino.
Y por último tenemos Bob, el mexicano. El hombre que no dice nada mientras cuida de la posada. El personaje que más risas se gana, según Tarantino, improvisadas fuera de guión. Que se llama Demian Bichir.
Demian Bichir viene de las telenovelas mexicanas, Juanjo.
Joder, tío.
Se hizo famoso en las telenovelas de su país.
Pues no
y
le
luego
pega
protagonizó
mucho.
Alguna película oscarizada, mejor película latina o de habla no inglesa, también estuvo ahí en algunas de esas películas. Pero vamos, tampoco tiene una carrera brillante.
Y bueno, si vamos ya analizando un poco más la película, ya hemos hablado de los personajes, pues podemos decir que además de ser el octavo largometraje en la carrera de Tarantino, y no se cuenta un mediometraje que hizo, que era un capítulo de Death Proof en 2007, ni su episodio para el fin colectivo de Fur Run, Los Odiosos 8 tiene a 8 protagonistas, 8 actores que, como los 10 negritos de Agatha Christie, se quedan atrapados en un remoto paraje de montaña durante una tormenta de nieve. Aunque, según ha confesado el propio director, el gran referente de esta película es La Cosa, titulada antiguamente El Enigma de Otro Mundo, de John Carpenter, que además aquí intervenía el Carl Russell. Fíjate qué cosas.
Sí,
la película esa.
Aparece mucho. Las referencias a la diligencia. Son continuas.
También, es cierto, sí, la de John Ford.
Hay mucho de John Ford.
Menos mal que la película esta no ha contado con el cansino de John Wayne, menos mal, desde luego.
No, aparte que ya no.
Bueno, aparte de que ya no existe. Pero aquí no hay un ente extraterrestre, lo que hay son 7 tipos y una mujer, los 8 del título, igual de peligrosos hijos de puta, prácticamente. Y Tarantino lo que hace es mete a estos personajes en un lugar apartado, rodeado de nieve, y deja que la acción siga su curso.
Tiene mucho de claustrofóbica, tiene mucho de Agatha Christie,
sí.
También se dice por ahí en las críticas, y lo puedes comprobar si ves la película. Cuando encierra en las famosas novelas y en las series estas de Agatha Christie, se encierran un grupo de personajes en una sala y se trata de saber quién ha sido el asesino o el... Y sabes que ahí está pasando algo, pero te mantiene en suspense hasta que te lo va poco a poco desmenuzando el misterio.
En los principios, fíjate, los orígenes de esta película es parecido a la turbulenta ventisca que amenaza a los protagonistas. El director estuvo a punto de abandonar la idea de rodar su guion original a principios de 2014.
Por varios motivos.
Sí.
El primero de ellos es que alguien filtró parte del guion en YouTube. Sí. Y eso a Tarantino, como a cualquier director, le jodió bastante.
Pues sí.
Y entonces llegó un momento que pensó, pues no la hago. Pero más adelante modificó el guión. Y hubo otro intento de expolio, de plagio, pero ya no pudieron con él porque ya estaba decidido a rodarla y ya la estaba rodando.
Y además hubo... se realizó también en una lectura escenificada de la historia, fíjate, en beneficio de Film Independent, una organización sin ánimo de lucro que defiende a los cineastas independientes. Y la abrumadora acogida que recibió inspiró al director a, como has dicho tú, a replantearse e inmortalizar la historia en celuloide.
Y parece ser, ¿sí? Perdona que te corte, que la quiere llevar al teatro.
Sí, también, sí. Sí, dicen que cuando contó esta historia la gente se puso en pie para aplaudir al terminar la lectura, lo que fue increíble, recuerda Samuel L. Jackson. Dice, nos miramos pensando, ¿cómo podría no hacer la película después de esto? La idea del director fue siempre juntar una serie de personajes y poner a prueba sus lealtades durante un solo día, el tiempo de la acción. Esto cinematográficamente se llama casi adecuación fílmica. La adecuación fílmica es... que el tiempo real equivale al tiempo de la acción, como cuando se retransmite un partido de fútbol, no el resumen, que sería una condensación, sino una adecuación fílmica. Y la verdad, hombre, no llega a ser una adecuación fílmica, evidentemente, porque transcurre una noche, pero es que la peliculita...
Bueno, pero casi, ¿eh? Porque te tiene casi tres horas ahí.
Tres horitas la película, tres horitas.
Y yo fui a verla con un amigo que se durmió. Y el muy capullo se despertó justo cuando más emocionante estaba. Y yo le dije, bueno, pues no pasa nada porque te hayas dormido, porque el tiempo que se estuvo dormido no pasó nada. Y entonces fue ese tiempo de respiro que dicen que Tarantino ha dado, sin sangre, sin tiros, sin violencia. Apenas, un poquito, pero muy poquito. Y ya te hace pensar, pero bueno, ¿dónde está los litros y litros de sangre a los que nos tiene acostumbrados este director?
Sí, es cierto, sí.
Pero luego sí, cuando él se despertó ya empezó la carnicería.
Bueno, pues... seguimos hablando más de los odiosos 8. La verdad es que se nos ve el plumero, sobre todo a mí con Stanley Kubrick, desde luego, y también con Tarantino, porque se le dedica un tiempo bastante sustancioso. Pero es que creo que realmente merece la pena, porque es un transgresor de Hollywood, no sigue las pautas ni las normas de Hollywood.
Le suda la nariz.
Sí, se la suda, si no le interesan los efectos especiales.
De ahí, pues que se ha dicho en muchos blogs, en muchas críticas y demás, se ha dicho, ¿genio o jeta?
Sí, ya.
Yo pues, diría las dos cosas.
Las dos cosas, sí.
Sí,
sí, porque un cara dura sí es, sí es también, sí lo es.
Sí, lo es y se gusta a sí mismo mucho.
Sí,
y...
sí, se chulea, no tanto como Cristiano Ronaldo, pero también le gusta chulearse, meter goles y lanzar penaltis.
Sí, y aparte, bueno... creo que su primer órdago es el hecho de querer rodar en 70 milímetros.
Pues sí, un sistema en desuso ya.
Totalmente.
Sí, al principio era con las cámaras de 35 milímetros. Luego vino el Cinemascope famoso, en que se amplió un poquitín el formato.
En Cinemascope hizo alguna escena de Pulp Fiction y también de Django. Uh-huh. Desencadenado.
Y luego también surgió el sistema Cinerama, muy curioso, que eran tres proyectores funcionando a la vez, que cada uno se empalmaban en la pantalla los fragmentos de la misma escena. Es decir, digamos que la escena se dividía en tres partes. Entonces se producía el ensamblaje en la propia pantalla, porque tres proyectores la estaban proyectando a la vez. En Madrid recuerdo que había tres cineramas, que era el Cinerama Albéniz, el Cinerama Real Cinema y el Cinerama Proyecciones. Y las películas en aquel entonces pues tenían mucha acogida. Pero claro, era un sistema muy caro. Se necesitaba un local enorme, una pantalla gigante casi, y eso pues a la larga no era muy rentable, ni para filmarlas ni para proyectarlas. Y entonces, a consecuencia de esto, surgió
70 milímetros.
El 70 milímetros. Parabellum no, ¿eh? El 70 milímetros cinematográficos.
De hecho, pues él ha hecho nada más y nada menos que 9 kilómetros de cinta. Y este formato solo en un cine en Barcelona, no sé deciros cuál, se podría ver la película en 70 milímetros. No hay una sala en España donde la pudiéramos.
Sin embargo, fíjate, en Cuenca sí la hubo.
Sí la hubo.
Sí, en el cine España. Ya que no sabes qué película vi yo en sistema todao.
¿Cuál?
2001, una odisea bueno. En el espacio. Y luego también hubo otras como Lawrence de Arabia, también en sistema todao. Y Doctor Zhivago, La hija de Ryan. Y varias superproducciones. El desafío de las águilas, también bastante espectacular. Es decir, este sistema sí estuvo durante bastante tiempo. Después se volvió al sistema de 35 milímetros y luego ya empezaron las chorraditas 3D,
analógico,
digital, no sé qué, en fin, en relieve, intento de cine en relieve, en fin, y ya, pues bueno.
Bueno, lo que se dice que del rodaje ha, claro, cautivado a los actores es la parafernalia que se monta al rodar con todas esas cámaras en 70 milímetros. Y los objetivos, ¿sabes? Que ha tenido que rastrear, tiene a un equipo a su disposición, trabajando para él, evidentemente, para encontrar objetivos que se acoplasen a los 70 milímetros. Y bueno, los ha encontrado en tiendas de estas de antigüedades, para adaptarlos. Y los actores, pues acostumbrados a rodar ya en otros sistemas más modernos, han flipado un poquillo al ver toda la parafernalia que montó. Él dice en las entrevistas que se le han hecho sobre esta película que es un homenaje al cine clásico. Y como enamorado del western que es, él ha querido hacer un homenaje a este formato y a este género, que es el género de los western. De hecho, amenaza con un siguiente western más.
No, yo encantado de la vida.
Dice que va a hacer otro.
Sí, encantado, porque aunque no lo creáis, La Guerra de las Galaxias viene a ser otro western, toda la saga. Es decir, el vestuario es de ciencia ficción, es futurista, pero la historia en sí es de un western, los buenos, los
hablando
malos.
Hablando de La Guerra de las Galaxias, ha tenido problemas con Star Wars también, porque el estreno en Estados Unidos ha sido paralelo.
Vaya.
Y en muchos cines, claro, el formato que llevaba de 70 milímetros y demás, han tenido que adaptarlo y el estreno de la película se tuvo que posponer a posteriori de Star Wars.
Pues fíjate, más polémica, porque aunque Tarantino no es un realizador conocido por su implicación política, Los odiosos 8 llegó a las pantallas en Estados Unidos rodeada de la polémica con el sindicato de policías.
Sí, para eso tengo, si te parece, bueno, explícalo mientras lo busco,
pues sí.
Un corte.
Vale.
Sobre esta polémica que
sí,
ha surgido.
Sí, llamaban al boicot de la cinta por los comentarios del realizador en contra de las recientes muertes de ciudadanos negros abatidos por disparos de la fuerza del orden. En Los odiosos 8 se dice lo siguiente: los blancos se sienten seguros cuando los negros tienen miedo. Nunca un diálogo de ninguna de mis películas fue tan acertado, afirma el director. Palabras que, según Tarantino, no serían nada sin sus intérpretes.
You'd be surprised what a man would do.
Tarantino sigue siendo noticia y no solo porque acaba de salir a la luz el tráiler final de The Hateful Eight.
Starting to see pictures, ain't you?
El director de Pulp Fiction se manifestó el pasado 24 de octubre contra la violencia policial en Nueva York y desde entonces la policía está en pie de guerra contra él. Los agentes de Nueva York lanzaron la iniciativa de boicotear las películas del cineasta y en concreto su próximo estreno, The Hateful Eight.
Got room for one more.
Ahora la policía continúa su cruzada particular contra el cineasta y advierten al director de que están preparando una sorpresa para él. Jim Pasco, el director ejecutivo de la Orden Fraternal de Policía, una de las organizaciones policiales más grandes del mundo, ha asegurado a The Hollywood Reporter que tienen algo preparado para el cineasta. Hay algo entre manos, pero el elemento de la sorpresa es el más importante. Algo puede pasar en cualquier momento entre hoy y el día del estreno. La mayoría va a ser impulsado por Tarantino, que no es otra cosa que predecible, ha confesado Pasco. El portavoz policial no ha querido dar más pistas sobre esta sorpresa, aunque ha revelado que afectará al director. El momento y el lugar adecuado no han surgido aún. Trataremos de hacerle daño de la única forma que parece importarle, que es económicamente. Recientemente el director concedió una entrevista en la que aseguraba que el boicot es una forma de callarle e intimidarle. Unas palabras que distan mucho de las disculpas que su productor quería que pidiese, ya que veía en peligro las aspiraciones de la película a los Oscar.
Vaya, fíjate.
Corroboro lo que dices con este...
Sí, 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 desde luego.
...corte que hemos cogido, sí, efectivamente. Está rodeada de polémicas.
Y ahora otro aspecto que creo que tenemos que hablar un poquito, que es mano a mano con Ennio Morricone.
Sí, efectivamente. Ennio Morricone le llama Tarantino. Y claro, si eres fan como él de los cómics y del western... Como género, pues, como no, va a hacer él banda sonora. Pero solo le compone un tema. Tarantino nos tiene acostumbrados a usar temas musicales en sus películas, pero nunca ha creado bandas sonoras propias para sus películas. Siempre lo que hace, acordémonos de la famosa escena de John Travolta, sí, con Uma Thurman y ese fondo de un tema de rock musical, no me acuerdo ahora mismo cuál es, perdón a todos.
Es lo único que recuerdo.
Muy bien, Juanjo, ahí estamos. Pues bueno, ese tema estaba hecho, pero él lo engrandece. Él engrandece esas... composiciones musicales que están previas a sus películas y las usa en las películas. En este caso rompe con eso y crea temas especiales para su película. Ennio Morricone le compone el tema principal de la película y estoy segura de ello, bueno, me puedo equivocar, pero yo creo que está nominado al Oscar. Creo.
Sí. Sí,
que puede estar nominado
posiblemente a los... por la banda sonora.
Por la banda sonora. Vamos a escucharlo. Bueno, el tema que escuchamos de fondo es el famoso de The Ecstasy of Gold de Ennio Morricone, que también lo ha reversioneado para esta ocasión. Pero no es este el tema que le compone para Los Odiosos 8.
Mientras lo localizas... Pues fíjate, unas declaraciones suyas, un momento. Dice, sí, es la primera vez que uso una banda sonora original en una de mis películas. Necesité escucharla 2 o 3 días hasta que me acostumbré. No era lo que esperaba, aunque ahora me encanta.
Claro. Hay que reposar, como el vino.
Thank you.
saltara de emoción cuando el director le entregó el guión. Tarantino recuerda que el maestro italiano le dio largas. Me dijo, no podré hacerla porque estoy ocupado con la nueva película de Giuseppe Tornatore. También me preguntó por qué no usaba una banda sonora de retazos, ya que se me daba tan bien, asegura medio dolido. Pero Morricone tenía un tema en la cabeza, repetitivo, repleto de metal y cuerdas, inspirado por el viaje de la diligencia por la nieve. La conversación pasó de te hago el tema en una semana y te las apañas a te voy a hacer más música, recuerda Tarantino, y de eso a una banda sonora completa, nominada ya a los Globos de Oro. Y sin haber visto un solo fotograma, se admira el realizador.
Bueno, luego tiene, sí es cierto, pues que tuvieron ahí, como bien dice, sus más y sus menos, pero luego también tiene temas, como siempre, de grandes genios de la música. Como por ejemplo, no sé si lo percibiste, Juanjo, bueno, tenemos a Roy Orbison también en la película. También muy propio para escenas de la diligencia por esas llanuras nevadas, montañosas del salvaje oeste. Pues sí, utiliza este tema de Roy Orbison llamado There Won't Be Many Coming Home.
Will remember on that dark and dismal day how their hearts were choked with pride as their children marched away. Now the glory's all gone, they are left alone, and there won't be many coming home. No, there won't be many coming home. Oh, there won't.
Curiosamente, Juanjo, He leído en una revista de cine y luego lo corroboré en internet que los paisajes ocupan un área no superior a 500 metros. En torno a eso, debido al frío que se refleja en la película y que casi llegas a sentir, pues Tarantino decidió no rodar en más de 500 metros o
ya, sí.
No llegaba ni a un kilómetro de área.
Joder, fíjate.
Y dentro de la famosa mercería de Mini,
sí,
también hizo que la temperatura bajara porque mantuvo a los actores a menos 2 y menos 3 grados. Para llegar a sentir la,
sí.
La austeridad,
sí,
de la escena,
el frío,
¿no?
Sí.
El frío y las cochambrosas condiciones en las que se encontraba la mercería de Mini.
Sí, sí. Y además es curioso que también utilizara a un actor. Un actor que siempre ha sido un tanto chulesco y tal, el Chaney en ese Tantum. En la película, que es el hermano de Daisy.
Sí.
En la película. Porque este actor.
Parece poco, pero.
Sí, sí. Este actor normalmente no ha sido muy, muy allá, o sea, no ha sido muy, muy bueno. Ha tenido unas películas bastante mediocres y en esta, pues la verdad es que no está mal. Pero recuerdo otra que era de un jugador, la pusieron también en el Cine Club, pero no recuerdo ahora el título. Que trabajaba y se esforzaba para un, no sé, como una especie de mecenas del deporte que lo promocionaba y se sometía a una disciplina muy dura y muy férrea.
No la conozco. No.
Sí, pues es que en estos momentos el título no recuerdo, pero es una interpretación bastante notable de este actor. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile.
Hablemos un poquito, si te parece, aquí en conversación de patio de butacas más personal sobre la violencia en, de nuevo patente en Tarantino. Yo soy de la opinión que, bueno, personalmente soy una persona muy sensible a las escenas violentas. He criticado antes a Tommy Lee Jones en su película que... Sí. Pero yo soy de las que se tapan los ojos y se giran y tal, pero en Tarantino
es que
nunca.
Es que te
porque
que
es alucinante cómo hace que toda esta carnicería siempre esté rozando el absurdismo y la comedia.
Sí, es,
entonces,
es cierto.
Criticar la violencia en Tarantino es como criticar el humor inerte, o sea, el humor inherente al ser humano.
Sí, porque es que es un humor muy negro el que tiene él.
Bueno, las conversaciones también
son
más inteligentes. Las conversaciones
son muy jugosas. Son muy jugositas.
Son conversaciones que jamás tendrían esos personajes en la realidad.
Qué va.
Pero que sí que rozan puestas ahí a este personaje. Rozan pues la brillantez, el absurdismo que te hace que te quedes encandilado con esos diálogos.
Y además es una película que fácilmente se podía representar en teatro.
Sí, por supuesto, además lo tiene...
Sí, un escenario y lo tiene pero perfectísimamente.
Lo tiene pensado, ¿eh?
Sí.
Hacer la representación para el teatro. Bueno, pues... si no decimos nada más, lo dejamos aquí. Yo me estaría hablando...
Sí, ya, pero bueno, ha sido muy
porque
exhaustivo.
Porque se me ve el plumero.
Habrás visto, amiga Skrit, que no hemos desmenuzado esta vez el contenido de la película, los detalles, en fin, sino que hemos enfocado el análisis desde otros puntos de vista.
Sí, más curiosidades.
Más externos a la preproducción, la postproducción, en fin, más que en sí a la película.
Es un genio y es un jeta, y los que nos gusta pues ese cine, pues lo seguimos y lo vemos, y os recomendamos que la veáis, porque, bueno, quitado de que es demasiado larga,
eso sí.
Se podría haber ahorrado...
Pues una hora, 45, por lo menos una hora.
60 minutos se podía, una sí. hora se la podía haber ahorrado.
Sí, sí, perfectamente, sí.
De película. Pero bueno, también, pensado por otra parte, si te quieres meter en un poco en la claustrofobia que él quiere que sientas, de luego de la mercería, pues a lo mejor también es necesario ese tiempo previo. Este amigo con el que la vi, pues eres tú.
ya lo sé, ya.
Y tú te echaste un rosquete,
sí,
pero
sí.
Muy bien echado, ¿eh?
Sí, porque es que no me decía nada, la verdad. Y como al principio no decía nada, y luego ya, oye, curiosamente, ¡buah!, me impregné de la película.
Bueno, pues me alegro de que te haya gustado y de haberla visto contigo y de haberla comentado. Esperamos que el próximo western de Tarantino sea igual de bueno o mejor.
Y que se estrene el próximo año, no esperar más años.
Sí, él dice que probablemente pues llegará a los 10, a las 10 producciones. Y que llegando a las 10 pues ya dice que se va a retirar.
Ya veremos. Ya veremos.
Va por la 8, así que le quedan 2.
Y nada, y sintonizarnos la semana próxima, que creo que va a ser
sí, la
una
semana
sorpresa.
Próxima...
No vamos a desvelar nada.
Raro.
De la próxima semana.
Venga, un poquito, Juanjo.
Invitado. Sí, es un invitado, sí.
Vale.
Es un invitado muy especial. Muy especial porque gracias a él se ha mantenido en el cine en Cuenca. Así de claro y de contundente.
Pues así será y así esperamos que sea.
Colaboró en el remonte del cine con la inauguración de los multicines Cuenca. Se encargó del cine Xúcar durante un periodo que desapareció básicamente el cine en Cuenca con la ayuda del ayuntamiento, también hay que decirlo. Y creo que es una persona bastante emblemática, implicada también en las semanas de cine, implicada en el Cine Club, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas pistas, yo creo, además es conquense, de Tarancón, pero es conquense. Y con estas pistas yo creo que ya...
Suficiente.
Sí, el oyente puede ya deducir de quién se trata.
Vale, pues vaya a parar en la dedicatoria de este gran tema de Ennio Morricone. Hasta el próximo martes.
Hasta luego.